Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias.
Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa.
Radar 99 con Mario Campos.
Militares reportan un enfrentamiento en el norte de Mazatlán, Sinaloa. Se desconoce hasta el momento si fue un ataque entre grupos o un enfrentamiento con el ejército. En Guanajuato, 3 muertos y 2 heridos en un ataque en un anexo en San Miguel de Allende. La Asociación Nacional de Jueces y Magistrados anuncia el regreso a las actividades en el Poder Judicial, como mandató el Consejo de la Judicatura. Diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales sesiona esta tarde para dar trámite a la reforma que impide cualquier revisión a las reformas constitucionales. Claudia Sheinbaum anuncia el fin del estado de emergencia en Acapulco y otros municipios de Guerrero afectados por los huracanes. En Estados Unidos, ya más de una semana de las elecciones, las encuestas muestran un empate técnico entre Donald Trump y Kamala Harris. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes 28 de octubre del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Muy contento de estar aquí nuevamente el lunes. Ya te tenemos de regreso en los micrófonos de Ibero 99 para dar toda la información. A 8 días de las elecciones de Estados Unidos, y esto empieza ya a terminar de mover el tablero político por allá.
Así es, muchas gracias, por cierto, querido Oscar, por haber estado acá el viernes con Sofía, también a todo el equipo que el jueves estuvo por acá al frente del programa, y yo feliz de estar de vuelta contigo y con todos, por supuesto, en esta mañana, en la que en efecto hay mucha información, entre otras, lo que pasa con Estados Unidos, que como bien dices, estamos ya a poquito más de una semana. El martes de la próxima semana estarán votando ya los que faltan, porque ya hay que recordar que el proceso es de votación adelantada en muchos casos. Hay mucha gente que ya aprovechó para decir a quién apoya, y bueno, pues viene la jornada, digamos, final el próximo martes. Y la invitación, querido Oscar, como siempre, que participen con nosotros a propósito de ese y de cualquier otro tema que quieran compartirnos su punto de vista.
Claro que sí, ya nos pueden escribir en este momento. El teléfono de WhatsApp es el 55 529 2599, o también nos pueden escribir a través de redes sociales utilizando el usuario @ibero99. A mí me pueden encontrar como @oscar_reima en X, y a ti, Mario.
A mí me encuentran como @mariocampos en X también, y macampos en Instagram. Y cuando son las 7:06, vamos a los detalles de la información.
Estas son las noticias.
Bueno, y lamentablemente siguen los enfrentamientos en el estado de Sinaloa. El más reciente, reportado ayer por la noche, fue en Mazatlán, un municipio que no suele verse envuelto en temas de violencia, y en donde ahora los vecinos del fraccionamiento Terranova, Prados del Norte, Puesta del Sol, en varios fraccionamientos publicaron videos y audios de estos choques sin que hasta el momento se hayan dado más detalles de quiénes son los involucrados en estas balaceras.
También civiles armados privaron de la libertad a dos jóvenes estudiantes tras una persecución armada sobre la calzada Heroico Colegio Militar que está en la colonia Emiliano Zapata al sur de Culiacán. Las víctimas eran de 24 y 22 años y fueron identificados como estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Y tres personas muertas y dos más resultaron heridas luego de un ataque en un anexo en San Miguel Allende, en Guanajuato. La tarde del sábado se reportó una agresión al interior de una instalación ubicada en la colonia San Martín. Autoridades y servicios de emergencia confirmaron la muerte de tres personas, dos más fueron trasladadas a un hospital.
Y por su parte, la Iglesia Católica urgió a implementar medidas efectivas para proteger a los sacerdotes y agentes pastorales, esto en respuesta al reciente asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas. Y es que a través de su editorial de el semanario Desde la Fe, el Arquidiócesis Primada de México expresó su indignación por este crimen y exigió que no queden impunes los actos de violencia contra miembros de la Iglesia.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se declaró esta noche en sesión permanente para comenzar hoy mismo por la tarde la discusión, bueno, el trámite, porque es de que no hay discusión, de esta reforma para impedir que los juicios de amparo procedan contra las reformas a la Constitución, también para anular los recursos de controversia constitucional o las acciones de inconstitucional. Todos estos recursos están hechos para que el Poder Judicial pueda revisar la forma y el fondo de las leyes que se aprueben. Este domingo, ayer, la comisión se aprobó únicamente el orden del día para desahogar la minuta que el Senado les envió desde el pasado jueves.
La Asociación Nacional de Jueces y Magistrados anunció que acatará la resolución del Consejo de la Judicatura que resolvió el levantamiento formal del paro de actividades que iniciaron hace casi dos meses en contra de la reforma al Poder Judicial. Aunque se reservaron su derecho de seguir laborando bajo protesta, la semana pasada el Consejo de la Judicatura acordó el levantamiento de suspensión de labores y advirtió a todos los juzgadores que para este lunes, bajo la advertencia de aplicar sanciones administrativas a quienes falten.
Tanto trabajadores del Poder Judicial se manifestaron a las afueras del autódromo previo a la carrera del Gran Premio de México, fueron encapsulados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que desató intercambios de insultos, intentos o inicios de riña. Los inconformes acusaron de autoritarismo al gobierno federal y al gobierno de la Ciudad de México por coartar su libertad de expresión.
Y en otros temas, la presidenta Claudia Sheinbaum dio por terminada ya la etapa de emergencia por el huracán John en más de 60 municipios de los estados de Guerrero y Oaxaca, incluido el puerto de Acapulco, y también aseguró que inicia una nueva era de recuperación y relanzamiento turístico. En conferencia de prensa desde Acapulco, dejó en claro que se han invertido 7 mil millones de pesos por emergencia, además de los 6 mil pesos que se destinaron a Chilpancingo y otros municipios afectados por Otis hace un año.
Y el día de hoy podemos decir que la emergencia ha terminado y que pasamos a la siguiente etapa. Eso no quiere decir para todos los habitantes de Guerrero, de Oaxaca, que saben que tienen que recibir apoyos, que esto se haya terminado. Está el apoyo de limpieza y después, de acuerdo al censo, se darán los siguientes apoyos, incluso todavía más apoyos para la vivienda.
En información internacional, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, fue blanco el día de ayer de un atentado. Fue perpetrado por encapuchados que dispararon contra su vehículo e hirieron a su chofer en Cochabamba. Esto lo denunció el propio dirigente del movimiento al socialismo, quien acusó al presidente Luis Arce de este ataque. A poco más de una semana de las elecciones en Estados Unidos, en las encuestas se cierran cada vez más sus pronósticos y el empate domina los conteos. En tanto, este fin de semana, la candidata demócrata Kamala Harris se reunió con representantes de la comunidad afroamericana en Pensilvania, mientras que en Nueva York, Donald Trump despidió públicamente a Kamala Harris. Su rival prometió una nueva economía, eliminar impuestos, poner fin a la invasión migrante y un mayor proteccionismo económico frente a China.
Estado del tiempo.
Amigos Radar, les saluda Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional. Les informo el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Por la mañana se pronostica cielo medio nublado, ambiente frío y posibles bancos de niebla en zonas altas del Valle de México, además de temperaturas de menos 5 a 0 grados Celsius, con heladas en zonas altas del Estado de México y de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas de la Ciudad de México, con probabilidad de caída de nieve o aguanieve en cimas superiores a los 4.500 metros sobre el nivel del mar, en zonas de volcanes del Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Durante la tarde se prevé ambiente templado, cielo medio nublado a nublado, con lluvias aisladas e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, con posibles descargas eléctricas. Se pronostica viento del noroeste de 10 a 25 km por hora, con rachas de hasta 45 km por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 10 a 12 grados Celsius y la máxima de 21 a 23 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 grados Celsius y una máxima de 19 a 21 grados Celsius. Informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Vámonos ahora con Omar García para que nos dé un adelanto deportivo. Querido Omar, muy buenos días, ¿cómo estás? Adelante.
Querido Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues fecha 14 de la apertura 2024 en la Liga MX varonil. Cruz Azul sigue absolutamente intratable, 2-0 vencieron a los Pumas con un par de tantos en los primeros 15 minutos del partido, y bueno, pues con el paso arrollador en el liderato general, también victoria de León, 4-0 sobre Querétaro. Puebla 1-0 venció a las Chivas, también victoria de los Tigres, 2-1 sobre Pachuca, que también los afianza a la tercera posición de la tabla general, igualada sin goles entre Atlas y Tijuana, también triunfo de Toluca 3-1 sobre Necaxa, así como Atlético San Luis, 4-2 vencieron a Juárez, y las Águilas del América, que vencieron 2-1 a Monterrey en un triunfo vital para sus aspiraciones rumbo al play-in. Con esto las Águilas llegan a la novena posición, y bueno, pues ya nos enfilamos ahora sí a la última parte del torneo.
Bueno, vamos a ver si se alcanzan a colar. Querido Omar, te mando un abrazo y volvemos contigo un poquito más tarde.
Abrazo de vuelta, querido Mario, nos escuchamos en Largos y Tendidos.
Radar 99.
Bueno, y vamos a platicar de qué viene con esta reforma, que es curioso porque el gobierno lo presenta como una reforma para blindar la Constitución, darle una supremacía constitucional, es el término que utilizan, cuando en realidad pues lo que están dándole es la supremacía al poder legislativo, que ahora podrá modificar pues básicamente cualquier cosa sin que sea revisable, o al menos así lo hemos entendido. Pero vamos a platicar con el licenciado Burgoa sobre este tema, que me da mucho gusto saludarlo como siempre y agradecerle que forme parte de este espacio. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Muy buenos días para ti, para tu audiencia de Radio Ibero.
A ver, por favor, ayúdanos, Francisco. ¿Cuáles son los efectos o los alcances de esta reforma que ya sabemos pasó por el Senado? Es una reforma constitucional y está en la ruta de ser aprobada en la Cámara de Diputados.
Los alcances, Mario, es con esa puntualidad que acabas de decirlo. Es con el propósito de que cualquier reforma, cualquiera que nos imaginemos que sea aprobada por el órgano revisor de la Constitución, previsto en el artículo 135, que el órgano revisor es un poder constituido que se integra por el Congreso Federal y los congresos locales, que son los que tienen la facultad de poder llevar a cabo cualquier reforma a la Constitución. Cuando hablamos de cualquier reforma, es lo que el oficialismo dice, que tienen el poder ilimitado de poder incorporar cualquier reforma, porque ellos se atribuyen las funciones de un poder constituyente permanente. Sin embargo, el poder constituyente originario, el que crea constituciones como la de 1824, 1857 y 1917, sí tiene un poder ilimitado. Y el hecho de que se estén blindando ese tipo de reformas a la Constitución, pues deja en estado de indefensión tanto a los ciudadanos, que no tendríamos la posibilidad de controvertir vía juicio de amparo cualquier reforma a la Constitución, que sobre todo viole derechos humanos o viole principios fundamentales establecidos en nuestra Constitución, ni tampoco la oposición. Si de por sí hoy la oposición prácticamente está jugando un papel testimonial en el sentido de que no tiene el 33% de legisladores para poder presentar acciones de inconstitucionalidad tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, con esa reforma están dejando pues prácticamente a la sola voluntad del oficialismo de poder incorporar reformas, las que sean inclusive regresivas, que ese es el tema de fondo que no quieren aceptar del lado de Morena, que si el día de mañana quieren incorporar la reelección, quieren restablecer la pena de muerte, quieren estar incorporando cualquier decisión política dentro de la Constitución que sea totalmente violatoria, regresiva, en temas de derechos fundamentales, simplemente no se va a poder hacer nada. Y ellos dicen es que no tenemos pensado hacer eso, es decir, solamente hay que confiar en su palabra, Mario, respecto de que no van a hacer nada indebido, de lo cual no haya marcha atrás. Y esa es la parte peligrosa por la cual yo no comparto esta minuta, que ayer, como comentabas hace un momento, ya se inició con la aprobación del orden del día en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y hoy a las 6 de la tarde está convocada para que inicie esta discusión de esta minuta, que más que discusión es prácticamente oír a la oposición y a aprobar con la mayoría que tiene Morena en la Cámara de Diputados.
Ahora, Francisco, esto que nos explicas, hay una parte que a mí sigo sin entender, porque yo me acuerdo de los cursos que tuve de derecho cuando estudié ciencias políticas, llevamos algunas materias de derecho muy básicas, digamos, pero yo me acuerdo que alguna de las cosas que aprendí era que no había retroactividad en las leyes, sobre todo cuando estas eran en perjuicio de alguien. No puedes aplicar retroactividad cuando eso beneficia a una persona en términos de derechos, pero no cuando es en términos negativos. Y ya hay en este momento una cantidad de recursos en la mesa de la Suprema Corte, incluso por la vía de la controversia, algunos recursos que presentó el gobierno de Guanajuato, otros por la vía de amparo, otros por la vía de la consulta. Es decir, hay un montón de rutas que todos llevan al mismo lugar, que es el Poder Judicial y la revisión de la forma y del fondo de la reforma judicial. ¿Qué va a pasar con todo eso, Francisco?
Mira, Mario, qué bueno que me lo preguntas, porque fíjate, tú no, que no eres abogado, recuerdas ese principio que es importantísimo, el de la no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, que se establece en el artículo 14 constitucional. Cualquier estudiante de derecho, desde primer semestre en su materia de introducción al derecho, se les enseña, inclusive a nivel preparatorio, también cuando se estudia esta materia de nociones de derecho positivo mexicano, realmente es sensibilizar el que las autoridades, siempre que legislen, autoridades legislativas, siempre que legislen, es del presente hacia el futuro, pero solamente se puede legislar hacia el pasado cuando es en beneficio. Y precisamente el artículo segundo transitorio de este decreto de reforma, como ellos le llaman, de inimpugnabilidad constitucional o supremacía constitucional, lo que busca es que se aplique en forma retroactiva, es decir, que viole el principio constitucional de la irretroactividad de la ley en perjuicio de todas las personas que han presentado demandas de amparo en contra de la reforma judicial, además de los partidos políticos que presentaron acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales como la que presentó el gobierno del estado de Guanajuato. Es decir, a partir de un artículo transitorio constitucional, pretenden que se vulnere otro artículo, pero permanente de la Constitución, como es el 14. Y esto me parece totalmente indebido que se esté pretendiendo llevar a cabo. Número uno, generar una antinomia, una contradicción. Pero sobre todo, decirle al Poder Judicial que tiene que resolver así, es decir, simplemente que se declare sin materia todas las impugnaciones que se han llevado en contra de esta reforma judicial. Y aquí también el tema es, a ver, esta iniciativa ya minuta aprobada por el Senado simplemente es el reconocimiento de que hoy el Poder Judicial, y hablando de la Suprema Corte como máximo tribunal constitucional, sí tiene la facultad de poder impugnar este tipo de reformas constitucionales que son atentatorias contra principios fundamentales como la división de poderes, la independencia judicial, la inamovilidad judicial y también derechos humanos. Con independencia de los derechos humanos de los trabajadores y personas juzgadoras, el de nosotros como ciudadanos, como personas, porque se nos está violando el que tengamos un derecho a tener tribunales competentes que nos administren justicia pronta, completa e imparcial. De ahí que, en mi opinión, la Suprema Corte tendría que continuar con la substanciación de todos estos recursos, atendiendo a que debe de prevalecer el criterio de interpretación que más favorezca a la persona, es decir, el principio pro persona y sobre todo garantizando un artículo permanente como es el 14 y es este principio de la no retroactividad, pero de que se está generando un caos con todas estas reformas, Mario, indudablemente así lo es.
La gran pregunta que muchos nos hacemos, Francisco, es ¿por qué no ha resuelto la Corte? Yo sé que sus tiempos normalmente son mucho más pausados, pero dada la lógica y la celeridad que trae esto, incluso por un tema de certeza jurídica de los involucrados en el proceso de renovación del Poder Judicial, ya no solo porque es obvia que sería una defensa del propio Poder Judicial, con lo que algunos han señalado que hay un conflicto de interés, pero es la instancia que hoy, al día de hoy, le toca revisar, digamos, las reformas. ¿Por qué no resuelven? Porque a final de cuentas, Francisco, hasta entiendo con lo que nos estás contando, pues se va a volver mucho más complicado. Si una vez que se termina de aprobar esta reforma, pasa por los congresos de los estados, que sabemos además lo hacen ya con gran celeridad, pues terminan resolviendo algo cuando en teoría ya no tendrían ni siquiera atribuciones para ello.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mario. Digo, no puedo yo decir la razón exacta del por qué no se apuran en resolver. Indudablemente sí lo tendrían que hacer y yo soy de la idea que tendrían que hacerlo, pero de forma inmediata, con la debida atención, con el debido profesionalismo, pero sobre todo, Mario, porque en un mes, el 30 de noviembre, es el último día que tenemos al ministro Luis María Aguilar Morales. Es decir, a partir del 1 de diciembre ya no va a haber 11 ministras y ministros, va a haber 10. Y sobre todo, pues empiezan también, además de complicar los tiempos, complicar pues el número de ministros que se requiere para que se pueda estar declarando la invalidez, que serían 8. Y esa es la parte, digamos, preocupante. Y pareciera en momentos que la Corte pues ya cedió, en cuando menos en los hechos, en la práctica, a que esta reforma pues va a continuar. Ya aprobó un presupuesto de egresos en donde ya hay una disminución de sus salarios, atendiendo a lo que dice el artículo 127 constitucional. Pero ¿por qué sobre ese artículo 127 y no sobre este decreto de reforma en materia de poder judicial? Es decir, la verdad es que sí hay muchas interrogantes. Yo esperaría, y lo he dicho en varios espacios, que la ministra Norma Piña pudiera agilizar la resolución y sobre todo por este tema de la certeza jurídica, la seguridad jurídica, como bien lo comentas, Mario, porque lo que se busca es saber exactamente qué es lo que sí va a ser implementado de esta reforma o simplemente no va a ser nada implementado. Pero todavía la gran pregunta, Mario, ¿qué pasaría si el día de mañana, hipotéticamente, la Corte declarara la invalidez de este decreto de reforma judicial publicado en el Diario Oficial el 15 de septiembre pasado? Yo creo que en ese supuesto, el Poder Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum, y el oficialismo representado en su mayoría en ambas cámaras del Congreso, simplemente ignorarían totalmente lo que dijera la Corte, y ahí sí considero que estaríamos en la peor de las crisis constitucionales. Si no ha sido suficiente esos desacatos que ha habido, que son, para mí, sí son desacatos de parte de ambos poderes, del Legislativo y el Ejecutivo, llegar a un escenario así, yo ahí sí lo vería, que estaríamos en esa crisis constitucional sin precedentes en la historia de nuestro país.
Bueno, pues vaya panorama. Yo creo que ese es uno de los escenarios posibles. El otro es que terminen validando, por supuesto, todo esto. El otro es que nunca resuelvan, o cuando resuelvan, pues ya no tengan ningún sentido. Así que, bueno, habremos de ver los diferentes escenarios. Francisco, muchas gracias, como siempre.
Con todo gusto, Mario. Fuerte abrazo y gusto saludarte, y también para tu audiencia de Radio Ibero.
Gracias, es el licenciado Francisco Burgo, abogado constitucionalista, y bueno, pues ahí está el tema. ¿Qué piensa usted de esto? 55-529-2599, tiempo de ver lo que nos ofrecen las portadas nacionales e internacionales en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma. Cuesta 100 millones de pesos al día la atención en Acapulco. Destinan más de 36 mil millones en un año por desastres.
El Universal.
Dice el Universal que la Secretaría de la Función Pública da carpetazo a denuncias contra superdelegados. Aunque el gobierno de López Obrador se acumularon 209 investigaciones por irregularidades, ninguno ha sido sancionado, de acuerdo con la Secretaría de la Función.
La Jornada.
Dañó 153 mil viviendas el huracán John en Guerrero y Oaxaca. Más de 6 mil millones de pesos, dice, a la reconstrucción.
Milenio.
Chihuahua crea un grupo especial para combatir al cártel de Venezuela. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado detecta en Ciudad Juárez operaciones de El Tren de Aragua, así es como se le conoce a esta banda, ligadas al tráfico de migrantes, y resalta el bajo perfil con el que se manejan sus integrantes.
Excelsior.
Exigen dar seguridad a luchadores por la paz. La Iglesia Católica demandó acciones efectivas para proteger a defensores a una semana del asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas.
El Financiero.
Violencia afecta el crecimiento económico de México, dice el Fondo Monetario Internacional. Urge actuar en el Estado de Derecho y corrupción. Por otra parte, dice el Financiero que la proyección preliminar del Instituto Nacional Electoral, la elección judicial de 2025 tendrá un costo mayor a los 13 mil millones de pesos.
El Economista.
Para El Economista, la nota principal en esta mañana es que las finanzas de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad estarán bajo presión al volverse empresas públicas. La reciente reforma cambia los objetivos de ambas, de acuerdo a Moody's.
El Sol de México.
Finalmente, el Sol de México nos trae en su portada que se adeudan 9.3 millones de pesos a la UNAM por libros prestados, no regresan a tiempo sus lecturas. Los alumnos de psicología son los que deben más multas, seguido por los de veterinaria.
Prensa Internacional.
Bueno, nos vamos con la prensa internacional. En el caso del New York Times, destaca en su portal en este momento sobre los... la visita de, bueno, el meeting de Donald Trump en el Madison Square Garden, que fue, dice, un carnaval de misoginia y de racismo, y es como expresiones terribles, terribles hacia buena parte de los votantes de ese país.
Así es, y en la misma línea, Mario, el periódico El País también destaca esta fotografía de Donald Trump en su meeting, como bien dices, un baño de insultos racistas, que también hubo varios oradores que arroparon al candidato, y se refirió a Puerto Rico también como una isla flotante de basura en el océano, fue lo que dijo Donald Trump.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, nada más, fue uno de los oradores, por cierto, en el mitin, este, el que sudó, ese, según él, una broma, y pues no es más que el racismo de quienes acompañan a Donald Trump. Pero mire, vámonos de regreso de los temas nacionales con Eduardo Guerrero, a quien me da mucho gusto saludar como siempre. Querido Eduardo, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, Mario? Mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
Igualmente. Oye, a ver, primero, muchos temas que platicar contigo, Eduardo. Lo que hemos visto en las últimas semanas o las primeras semanas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues es que yo percibo, y ya me dirás tú si los datos coinciden, varios fenómenos inusuales, digamos. El primero, un incremento en el tipo de violencia, me refiero a hechos como los autos con explosivos en el estado de Guanajuato. Segundo, un incremento en el número de enfrentamientos o del número de muertes, como lo que vimos en Culiacán o lo que hemos visto en Guerrero. Y tercero, digamos, una cantidad de acusaciones a integrantes de las Fuerzas Armadas, que otra vez no son nuevas, pero el caso documentado de esta persona que iban a rematar y que de acuerdo a Reforma, gracias al video, no lo hicieron, o detenidos en algún otro estado que fueron golpeados por el ejército. Lo cual me hace pensar pues que estamos viendo algo distinto, por lo menos tanto en el papel de las Fuerzas Armadas como en el papel del tipo de actos del crimen organizado. ¿Coincide esto con los que tienen una mirada más objetiva del fenómeno, Eduardo, o es un tema de la cobertura?
No, sí tienes razón, sí le están subiendo el volumen los criminales a la violencia y cada vez se sofistican más y aprovechan la tecnología y hacen uso de explosivos más agresivos, digamos, porque cuando hay cambios de gobierno, tanto a nivel federal, Mario, como a nivel estatal, pues ellos lo que tratan es de tener una negociación con los nuevos grupos gobernantes que les sea favorable. Y para que esa negociación se dé como a ellos les gusta, pues tienen que mostrar fuerza, ¿no? Tienen que mostrar violencia, tienen que llegar y dar un golpe en la mesa y decir, aquí estoy yo, aquí el que mando soy yo, y tienes, si quieres gobernar, vas a tener que negociar conmigo. Y como sí están muy empoderados los grupos criminales en muchas regiones del país, pues porque tienen cooptadas a las policías, porque penetraron los procesos electorales e inclinaron a veces la balanza a su favor, porque cobran impuestos a quien se les da la gana, pues sí, los grupos tuvieron, digamos, una especie de luna de miel con López Obrador, que ingenuamente lanzó esta propuesta de abrazos, no balazos, en donde se les impedía a las Fuerzas Armadas confrontar cuerpo a cuerpo en campo a los grupos, y eso derivó en una expansión inédita territorial del crimen organizado, y quieren que las cosas sigan igual, Mario, por eso están tan violentos, ¿no?
Ahora, el tema es que tienes por un lado el incremento de la violencia del crimen, y por otro, hay elementos para pensar que hay un despliegue distinto de las Fuerzas Armadas en el terreno, Eduardo.
Bueno, sí hay las Fuerzas Armadas van moviendo su despliegue de acuerdo a las necesidades. La verdad es que hay un gran déficit de elementos y vamos pues apagando fuegos, Mario, ¿no? No tenemos, ni las Fuerzas Armadas tienen, ni las policías tienen una acción proactiva donde ellos tengan la iniciativa, sino que ellos van reaccionando conforme va actuando el crimen y justamente teniendo estos, más bien propiciando estos eventos que mencionabas de masacres, agresiones a instalaciones, toma de instalaciones privadas o públicas en algunos casos. Y ahorita, Mario, además estamos en el peor escenario imaginable para un inicio de sexenio, porque está en proceso la escisión de una de las dos grandes organizaciones criminales del país, que es el Cártel del Pacífico o Cártel de Sinaloa. Y además, esa escisión, ya uno de los dos bandos o coaliciones criminales que lo encabeza la familia Guzmán está aliándose con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es la otra gran organización criminal de México. Entonces, si esto llega a concretarse, Mario, seguramente la familia Zambada, la otra familia popular del Cártel de Sinaloa, también va a armar algunas alianzas con mafias regionales. Está ahí el Cártel del Noreste, la nueva familia michoacana, y se nos podría ir perfilando pues una tormenta perfecta, Mario, en términos de violencia criminal. Es realmente una muy mala noticia para la nueva presidenta, es una muy mala noticia también para Omar García Harfuch, que traía un muy buen proyecto de pacificación por zonas en el país, y esto les va a modificar completamente los planes a las autoridades. Yo creo que van a estar muy cautelosos estos primeros meses para ver cómo evoluciona esta decisión del Cártel de Sinaloa. Y para acabarla de amolar, Mario, tenemos también en proceso una reforma judicial que nos deja con una incertidumbre enorme sobre pues los jueces que van a ser elegidos, cómo se van a coordinar con las fiscalías, cómo va a impactar todo eso también al sector de seguridad y justicia, que no va a ser menor el impacto, pero que todavía no podemos apreciar nítidamente en dónde van a estar los mayores daños, digamos, para el procesamiento de los arrestos, los juicios y las sentencias condenatorias a los presuntos criminales. Todo este mundo institucional, Mario, que es fundamental para procesar el conflicto y para meter a los criminales a la cárcel, pues también será impactado. Así que realmente estamos ante un panorama muy complejo y de enorme incertidumbre.
Por un lado, el reacomodo de los grupos del crimen y la disputa entre ellos. Por otro, es la llegada de una nueva administración y luego una nueva estrategia que se está tratando de integrar. Pero me regreso como para entender, y bueno, y le agregas el componente de la reforma judicial, que claro, no solemos ponerlo en la misma bolsa, pero tiene efectos clarísimos, como los lo explicas, porque además vamos a quedarnos con la mitad de los jueces, la mitad se va en el próximo año, y luego nos quedamos en esta cohabitación extraña de la mitad de los jueces electos y la otra mitad por servicio profesional de carrera del Poder Judicial hasta el 2027. ¿Esto del reacomodo de grupos, Eduardo, puede llevar la violencia hacia otras regiones del país?
Sí, bueno, ahorita ya se está dando un realineamiento criminal, ¿no? Están empezando a emerger nuevos grupos criminales. Esto va a modificar completamente el mapa criminal que hemos tenido en la última década. Y pues este escenario de una colisión entre dos grandes coaliciones criminales es realmente muy preocupante. Tan preocupante, Mario, que como recordarás, hace algunas semanas se filtró un documento que era el plan de seguridad original de esta administración, y 18 días después, el 8 de octubre, se presentó formalmente ese plan de seguridad, pero ya no era el mismo, Mario, era un plan completamente rasurado, de generalidades, donde se mencionaban grandes ejes de acción, se mencionaban vertientes de trabajo, pero ya no se hacía ningún tipo de compromiso específico como sí aparecía en el plan original. Eso, en mi opinión, revela que, dada la complejización del escenario, todo lo que estamos platicando de lo del Cártel de Sinaloa, lo de la reforma judicial, también la evolución tan accidentada que está teniendo, pues yo creo que hizo a las autoridades dar un paso atrás y decir, a ver, vámonos con mucho tiento, no nos comprometamos con todo esto, porque quién sabe cómo evolucione el escenario, no en los próximos meses, yo diría los dos primeros años de este gobierno, posiblemente sean consumidos con los temas de la reforma judicial y esta escisión criminal de la que estamos platicando, y entonces modificó, o sea, completamente el planteamiento original, y borraron estos compromisos, por ejemplo, para intervenir en Chiapas y pacificar, para intervenir en Michoacán y combatir el tema de extorsión, irse contra los a pacificar los 10 municipios que registran más homicidios en el país. Todo eso y otras medidas más desaparecieron del plan original, Mario, y creo que eso nos habla muy elocuentemente de cómo también están viendo las cosas por el lado de las autoridades y las instituciones federales, Mario.
Eduardo, buenos días. Sí, te saludo, Oscar Reyes.
¿Qué tal, Oscar?
Con esta nueva estrategia que anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿qué podríamos esperar, digamos, en resultados a corto plazo? Sabemos que hay muchos ejes que pueden ser a corto, mediano y largo plazo. ¿Y cuál consideras tú de alguna de las propuestas que hay que sea de las más acertadas y que podría llegar a ser efectiva en el combate a la delincuencia?
Mira, Oscar, las cosas se veían muy bien hasta hace unas pocas semanas, porque por primera vez en la historia moderna de México, un secretario de seguridad forma parte del primer círculo presidencial. Y eso permitió que Omar García estuviera involucrado en los nombramientos, incluso de los mandos militares. Eso yo no recuerdo que hubiera sucedido nunca antes. Y además, perfiló una Secretaría de Seguridad completamente nueva, en donde va a estar trabajando inteligencia, investigación criminal, e iba a tener, digamos, como brazos operativos a las secretarías militares, y además iba a haber una estrecha colaboración con los estados. Eso yo creo que se sostiene, ¿no? Pero con estas crisis que estaba yo mencionando con Mario, tanto en el panorama criminal como en el escenario institucional del Poder Judicial, eso modifica completamente los planes, las prioridades que tenía el gobierno federal. Y pues la verdad es que ahorita no hay claridad, Oscar. O sea, ahorita lo que el gobierno está haciendo es reaccionar ante las crisis de Guerrero, que son recurrentes y que es un estado que ha evolucionado de manera muy perversa, y yo diría que está ya casi completamente controlado por el crimen, salvo Zihuatanejo y Acapulco. Y luego tenemos el enorme problema también de Chiapas, ¿no? En donde en esos dos estados los gobernadores han actuado con una negligencia tremenda y pues están en las fauces del monstruo criminal, ¿no? Y así tenemos otras partes del país. Entonces, antes de pensar en un trabajo de pacificación, pues más bien yo creo que ahorita estaremos pensando este primer año en un trabajo de contención ante estos problemas que se están volviendo sumamente críticos, y después, una vez que remontes estas crisis iniciales, poder pensar ya en un trabajo más proactivo de pacificación. Yo creo que ahorita están más bien pensando en cómo apagar los fuegos, estimado Oscar.
Claro. Bueno, pues vaya panorama que nos acabas de contar, Eduardo, porque además, si algo te caracteriza es la mesura. Jamás pones adjetivos innecesarios, y pues el panorama que nos cuentas sí es complicado, es muy complicado lo que estamos viendo, y si nos lo permites, pues seguiremos dándote lata, querido Eduardo. Muchas gracias.
Claro, le vamos dando seguimiento, Mario. Muchos saludos, Mario y Oscar. Hasta pronto.
Gracias. Como siempre, es Eduardo Guerrero, es uno de los expertos en materia de seguridad de nuestro país. Y bueno, pues ahí está. Pues no creo que es importante de pronto poner las noticias en contexto, ¿no? Uno ve el coche bomba y dice, bueno, pues sí, tiene que ver con esto que decía Eduardo, demostraciones de poder de quien manda. O el tema de la disputa entre los grupos del crimen organizado y las nuevas alianzas que se están dando, que puede explicar que en otras zonas del país, muy lejos de Sinaloa, que fue donde empezó, por ejemplo, esa disputa entre los dos grupos del propio excártel, digamos, de Sinaloa, el tema del Mayo Zambada y el tema de los hijos del Chapo. Bueno, pues así está el tema en este momento. Querido Oscar, tenemos un mensaje por ahí.
Claro que sí, nos escriben por acá. José Luis Vázquez Martínez nos dice: muy buen inicio de semana, excelente participación de Eduardo Guerrero, gracias por la cotidianidad del noticiero. También le mando un saludo a Alejandro Medellín, que nos escucha desde su camino al trabajo. Y nosotros nos vamos a un corte, Al regresar vamos a hablar con Juan Luis Avendaño, él es politólogo y rector del Ibero Torreón. También tendremos mayor información deportiva, a Emma Landeros, el reporte de Newsweek, Ivonne Ortega, la diputada por Movimiento Ciudadano, y Claudio Flores, consultor en comunicaciones narrativas. Quédense con nosotros, no tardamos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
En estas agresiones que hubo en Guanajuato, esto es por una disputa de territorio, esto es por droga. No, el terrorismo tiene tintes ideológicos, religiosos, etc. Aquí es una disputa de dos grupos delincuenciales para pelearse entre ellos y amedrentar a la autoridad, ya sea porque alguna autoridad local esté involucrada con algún otro grupo o porque la propia autoridad los está combatiendo. Es decir, no están disputando más que la venta de droga, la venta de hidrocarburo, y eso son dos grupos delincuenciales confrontándose entre ellos.
Pero si no me equivoco, es la voz de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, y es su declaración a propósito de los coches bomba en Guanajuato. ¿Y cómo leer esto? ¿Cómo leer tanto el hecho en sí mismo como la interpretación? Vamos al análisis con el rector Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón, politólogo. Querido Juan Luis, ¿cómo estás? Qué gusto hablarte como siempre.
¿Qué tal, querido Mario? Así es, era la voz de Omar García Harfuch.
Cuéntanos, ¿cómo leer esto que está pasando o que pasó en el estado de Guanajuato?
Así es, me parece que hay un debate muy interesante en torno a cómo se están leyendo estos lamentables acontecimientos en el sur de Guanajuato, en dos municipios colindantes con Michoacán, que tienen que ver con Acámbaro y Jerécuaro, por cierto, gobernados por PAN y PRI, respectivamente. Y también se suman a aquel acontecimiento también muy lamentable de el asesinato del alcalde de Chilpancingo, en donde particularmente la hazaña de quitarle la cabeza y exhibirla, plantean un conjunto de aseveraciones en torno a si estos actos y estas organizaciones que están detrás de estos acontecimientos debieran ser considerados terroristas. Un debate que ya hemos tenido alguna otra ocasión, cuando la familia michoacana hizo estallar algunas bombas en un evento muy importante de Noche Mexicana en la Plaza Central de Morelia. No es la primera vez que estamos discutiendo esto. Tiene sin duda muchas implicaciones el asignar a una organización el mote de terrorista o algún acto denominado de esta manera. Quisiera compartir con nuestro auditorio que durante muchos años las organizaciones terroristas, digamos, planteadas en primer lugar, eran aquellas organizaciones que en España, por ejemplo, ETA buscaba la independencia del País Vasco, o el Ejército Republicano Irlandés, que buscaba la independencia de Irlanda del Norte, o la Organización para la Liberación de Palestina en la década de los 70s y 80s, que buscaba naturalmente el Estado palestino. Y después nos fuimos acostumbrando, después sobre todo del 2001 con las Torres Gemelas, a observar las denominaciones de Estados Unidos, particularmente de Israel, en torno a algunas organizaciones que con, digamos, acciones armadas buscaban propósitos políticos y o religiosos o juntos, como Hezbollah o Hamas. En ese sentido, hay una suerte de predisposición para plantear que básicamente el terrorista es aquella organización que busca fines religiosos o políticos, un poco lo que decía el secretario de Seguridad Pública Federal, y que no podrían ser los cárteles mexicanos, digamos, designados con este apelativo y este objetivo. Sin embargo, me parece que hay otro filo, hay otra interpretación con respecto a esta aseveración, y tiene que ver con las organizaciones que utilizan el terror para inhibir la acción de la sociedad civil y también al mismo tiempo para amedrentar y utilizar el miedo como gestor social en un mensaje muy claro a la sociedad civil. Esta otra interpretación de terrorismo, digamos también compartido con algunos otros teóricos de la ciencia política, manifiestan entonces que se podría denominar terrorismo a lo que hacen actualmente los cárteles mexicanos, particularmente lo que hemos visto recientemente. Así que este debate pues está muy intenso, está claramente el gobierno federal nunca aceptará que es terrorismo, sobre todo si tomamos en cuenta que Donald Trump ha planteado y le ha llamado a los cárteles mexicanos terroristas y que de esta manera podría intervenir con el ejército de Estados Unidos. Sabedores que cuando Estados Unidos denomina a una organización terrorista, se asume la autoridad para poder enfrentarla militarmente. Así que digamos, por eso creo yo, Mario, el gobierno mexicano nunca va a aceptar esta denominación, pero sí me parece muy preocupante la escalada que cada vez más utilizan los cárteles de la droga para control territorial, pero sobre todo ahora de cara a los nuevos reacomodos con un mes en los gobiernos, tanto de Guanajuato como del gobierno de la República. No cabe duda que estos son maneras de poder retar y de poder plantear elementos seguramente de negociación o de meter al gobierno local y al gobierno federal al bolsillo en los procesos que hemos visto en los últimos años. Cuando hay cambios de gobierno, hay este tipo de advertencias, de señalizaciones en torno a los poderes de cada cual, de cada quien, y sin duda muy preocupante, Mario, que decidan los cárteles escalar esta violencia como lo hicieron en su momento el cártel de Medellín y el cártel de Cali en Colombia usando coches bomba. Muy lamentable porque no lo habíamos visto tan seguido, tan cruel, tan cruento, y particularmente aprovechando los eslabones débiles que son los municipios y las presidencias municipales, que me parece siguen siendo todavía muy abandonadas por los gobiernos estatales y federales. Habría que estar muy atento a esta condición y a estas acciones que podrían ser denominadas semiterroristas, estimado Mario.
Bueno, y es que esto que nos dices lo combinamos con lo que nos decía Eduardo Guerrero hace unos minutos, Juan Luis, y decía la tormenta perfecta, ¿no? Porque es cambios de gobierno, como bien dices, reacomodo del crimen organizado, nueva estrategia de seguridad que parece que implica pues, un mayor despliegue de las Fuerzas Armadas, con lo que usualmente eso implica en un incremento en el número de enfrentamientos y por tanto en el número de muertes, y un escenario internacional como el que tú agregas con la posible llegada de Donald Trump, que habremos de saber la próxima semana. Vaya cóctel que tenemos en este momento en el escenario nacional. Y bueno, pues vamos a seguir atentos. Gracias, Juan Luis.
Con mucho gusto. Muy buenos días para todos, Mario.
Gracias. Es el rector Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón. 7:57.
Radar Económico.
Y rápidamente en el radar económico les platicamos que el gobierno federal dejó sin estímulos a la gasolina Magna luego de haber restablecido los apoyos durante 2 semanas. Esta semana, que concluye el 1 de noviembre, los automovilistas deberán pagar la cuota completa del IEPS a la gasolina Magna, que es de 6.17 pesos por litro, y en el caso de la Premium y Diesel sigue nuevamente sin estímulos fiscales. Y el impacto efectivo que ha tenido la relocalización de multinacionales que ya han llegado a México es aproximadamente de 0.2% del Producto Interno Bruto. Así lo afirmó el representante del Banco Mundial para México, Colombia y Venezuela, Mark Thomas. Y hasta que el gobierno de México presente el paquete económico para el año 2025, cuando contaremos con los elementos para asumir qué tan sólida y confiable es la trayectoria de consolidación fiscal que comenzará a aplicar, advirtió así el Fondo Monetario Internacional. A partir del gasto estimado para las pensiones, el presupuesto erogado a favor de los proyectos de infraestructura y la estimación de los ingresos públicos que recaudará México por concepto de ventas y petróleo y tributarios, en el Fondo Monetario Internacional estiman que el déficit fiscal del 2024 se acercará a 6% del Producto Interno Bruto. El Bitcoin aumentó su valor en un 58.8% en lo que va del año, al cotizarse en $67,000 por unidad. Esto pues fue a partir del 29 de diciembre de 2023 al 27 de octubre del presente año. En las primeras horas del día de hoy, un dólar tiene un valor de 20 pesos con 2 centavos. Muchas gracias, Alfonso Cerqueda, por este resumen. Nos vamos a ir a un corte. Regresando, vamos a estar hablando con Ernesto Osorio para que nos platique de qué va la conferencia, la presenta Claudia Sheinbaum. Mayor información deportiva, el Premio de México que se vivió el fin de semana, el desfile, también hubo evento cultural, el desfile de Día de Muertos, y el juego también de Dodgers contra los Yankees. Más información de Newsweek con Emma Landeros. Tendremos a la diputada por Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, y Claudio Flores, como todos los lunes, con las narrativas de la semana. Quédense con nosotros, ya volvemos a rodar.
Radar 90.9.